Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Esta nueva edición de Radio Casona, el programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, y hoy estamos en nuestro programa número 142, martes 9 de mayo, y estamos aquí, bueno, con mi operador técnico que va a estar durante toda esta hora acompañándome. Y mando un saludo a mi otro compañero Julio Hortal, que bueno, hoy por motivos personales no pudo llegar al programa. Bueno, estará hasta que viene con nosotros. Y como lo anunciamos la semana pasada, bueno, nuestro otro compañero de aquí del equipo, Leonardo Petris, bueno, estará ausente por un mes, tomándose sus merecidas vacaciones. Así que, bueno, para hoy tengo preparado un programa bastante variado con temas de actualidad. Y bueno, quiero empezar este programa un poco, bueno, saludando a todos nuestros oyentes que nos sintonizan aquí por esta radio que se escucha vía internet. Y recordarles también que tenemos nuestras redes sociales abiertas. Pueden contactarse con este programa por Facebook a través de La Casona de los Barriletes. Y bien, así damos inicio a este nuevo programa número 142, y quien habla para ustedes es Elin Anchaigua. Y vamos a empezar este programa un poco hablando sobre lo que fue una actividad que se realizó la semana pasada. Esta es una mesa de trabajo que nosotros aquí lo estuvimos difundiendo la semana pasada. Con respecto, bueno, a un tema que se trató en lo que fue la legislatura porteña sobre la regulación del ingreso de las fuerzas de seguridad en las escuelas. En esta mesa de trabajo estuvieron participando varios legisladores y también, bueno, varios estudiantes también y representantes de centros de estudiantes. También estuvo Florencia Gentile, que ya es plenarista del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y bueno, nosotros queríamos un poco acercarles lo que fue esta actividad, que estuvo bastante concurrida y bueno, que tuvo bastante participación también, que nosotros aquí siempre destacamos la participación de las y los estudiantes, ¿no? Estuvieron presentes estudiantes del Colegio Mariano Acosta, del Colegio Gran Buenos Aires y otros colegios también de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, en esta jornada lo que se trabajó fue en un proyecto para regular el ingreso de las fuerzas de seguridad en los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, también un poco recordando que esto también se motivó a que el pasado 20 de abril, cuatro policías armados ingresaron a lo que fue, irrumpieron lo que fue una clase pública en el Colegio Mariano Acosta, y bueno, este hecho fue denunciado por varios alumnos de este centro educativo que estuvieron presentes en esta mesa de trabajo, así que bueno, escuchemos estos audios que tenemos preparados para que un poco puedan enterarse de lo que opinan estos jóvenes estudiantes sobre esto.
Bueno, yo soy Malena Wilfrido, del Mariano Acosta, estoy estoy cursando el tercer año. Lo que me motivó hoy a estar en la mesa de trabajo fue que hace 2 semanas ingresó un policía armado a un colegio donde funcionan los 3 niveles, funciona jardín, funciona primario, funciona secundario y funciona terciario. Por ende, hay chicos de 3 años que tuvieron que ver una situación con un policía armado. Nosotros entendemos y sabemos que esto es ilegal, que esto no puede pasar. No solamente por esto nos motivamos a venir como Colegio Mariano Acosta acá, sino que también hace ya un par de años se nos está aplicando la NES, que es la nueva escuela secundaria que se sufre desde tercero para abajo. Yo estoy en la prueba piloto, lo que sería la prueba piloto es el primer año que tiene la nueva escuela secundaria. Básicamente lo que esta propone es recortar materias sociales, modifica toda la currícula, recorta materias como historia. No tenés peronismo, no ves tanto historia argentina y tenés materias como, por ejemplo, estado de ánimo. Entonces, nosotros sabemos que la intención que tiene este gobierno es erradicar, que fue lo que se habló hoy en la mesa de trabajo, a los futuros jóvenes de derecho, a los futuros transgresores y a los futuros jóvenes capaces de erradicar las injusticias de tanto del país como del mundo en su totalidad.
Uno de los puntos más relevantes que consideras tú que se abordó hoy, ¿cuál fue?
La violencia institucional, tanto dentro de los colegios como también en los barrios. El tema de la desaparición por trata, por género. La cuestión de quién tiene el poder y la opresión, digamos, de esa persona que se aprovecha del poder, que eso en definitiva es la violencia institucional. Pero lo que estuvo bueno es que eso no se enmarcó nada más en lo que es, por ejemplo, el ingreso a un policía en un colegio, sino que también qué pasa a nivel en las calles, en las villas, que por portación de cara te paran, te piden tus documentos, cuando eso es ilegal, cuando lo hacen a menores, la ley de baja de la punibilidad. Todas estas cuestiones hacen a la violencia institucional no solamente en las escuelas, sino que también en los barrios.
Soy Martín Pomarchés, voy a la Ciudad de Buenos Aires, soy el presidente del Centro de Estudiantes, un colegio acá por el centro de la capital federal. Bueno, vinimos invitados a esta actividad por legisladores y en particular por organizaciones políticas. Yo milito en un partido político que nos invitó José Campagnoli, que es justamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, es diputado acá de la capital federal. Y vinimos con una buena cantidad de centros de estudiantes, de colegios, todos invitados junto con padres, con especialistas del tema, a hacer una primera mesa de trabajo para empezar a armar un proyecto por un problema muy grave que tuvimos en las últimas semanas en varios colegios secundarios de la capital, que tuvo que ver con que ingresaron policías, en muchos casos armados, a instituciones educativas sin ninguna razón aparente, y que encima era muy evidente que había sido porque recibían órdenes, digamos. No eran casos excepcionales o de desacato, sino que existía una voluntad expresa de las autoridades, de lo que sería el Ministerio de Seguridad, para enviarlos a ese lugar, y a la vez que no hubo ningún tipo de respuesta del Ministerio de Educación. Se miró para otro lado, mientras la rectora, por ejemplo, del colegio Mariano Acosta, que fue una de las que tuvo que echar a un policía de su institución mientras los estudiantes hacían una clase pública, pedía por favor que alguien intervenga y no le llevaron el apunte, y por eso es tan fundamental esto. Ahí es cuando empezamos a enterarnos. Mi colegio, como es universitario, sí tenemos una regimentación que no puede entrar la policía, pero en los colegios de la capital federal y las escuelas públicas no existe esa reglamentación, y es inadmisible a esta altura, en el 2017, que esto no esté reglamentado, sobre todo con los tiempos que corren, en los que cada vez la policía se siente más impune y hay una especie de avanzada vengativa, digamos, de sectores que habían sentido que perdían privilegios y ahora los quieren recuperar, y eso se evidencia mucho. Uno lo habla con la gente y todo el mundo ve una policía mucho más engreída, mucho más creyendo que ya, que pueden hacer lo que quieren simplemente porque, porque no hay nadie que los controle. Entonces, este tipo de proyectos, estas iniciativas, nos sirven para movilizar a la, al conjunto de las comunidades educativas y a la sociedad para demostrarles que no, que sí hay gente que les pone freno y que si no es el Estado, si no es el gobierno nacional, vamos a ser los ciudadanos y los estudiantes.
Yo soy María, estudiante y partícipe del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta. Hoy estamos en esta mesa de trabajo que era principalmente para ver si podemos sacar un proyecto de ley para ver qué hacemos con el tema del ingreso de la policía a los establecimientos educativos. Principalmente vine acá porque la verdad el tema me interesa mucho, porque estamos en contra de la violencia institucional, porque estamos tomando medidas diplomáticas para poder resolverlo y porque bajo ningún punto vamos a bajar los brazos en defendiendo la educación pública.
Y bien, ahí escuchamos lo que fue la intervención de tres estudiantes que estuvieron presentes en esta mesa de trabajo que se realizó la semana pasada. Lo queríamos traer aquí a este programa, bueno, también con motivo a que el día de ayer, 8 de mayo, fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que desde diferentes organismos vienen haciendo una campaña bastante fuerte para ir en contra de lo que es la violencia institucional, y también haciendo jornadas de capacitación también y promoción en cuanto al cómo tienen que hacer los jóvenes para hacer valer sus derechos, ¿no? Nosotros aquí en este espacio hemos contado con la gente de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Y bueno, también en esta actividad, en esta mesa de trabajo, también estuvo el Ministerio Público de la Defensa, estuvo la coordinadora del Programa contra la Violencia Institucional, y bueno, también estuvo facilitando información para estos jóvenes estudiantes de, bueno, cómo tienen que hacer en el momento de que la policía los para, ¿no? Porque es importante también que en sí la sociedad en general esté informada cómo tiene que hacer en el momento de que un policía, los cuerpos de seguridad quiere violentar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, es importante estar bastante informados. Y bueno, lamentamos igual que ayer, en este Día Nacional, que en donde se exige, bueno, que la policía no viole los derechos de las personas, ocurrió ayer en lo que fue en el sector de San Martín, que policías golpearon y detuvieron a un docente por defender a estudiantes, ¿no? Esto parece algo como que, bueno, uno lo escucha y como que cuesta creer, ¿no? Cómo se vienen viendo varios casos de violencia policial. Entonces, bueno, desde aquí nosotros tratamos de mostrar esto en rechazo también, ¿no? Y bueno, pedimos y exigimos que se frenen estos actos violentos por parte de los cuerpos de seguridad. Así que nosotros igual adelanto que para la semana que viene vamos a estar conversando con esta coordinadora que se llama Esther Hublich, que es del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, y bueno, nos estará contando el martes que viene esta campaña que ellos tienen realizando, que se llama Te paró la policía, así que bueno, que apunta a lo que es a promover e incentivar la participación de las víctimas y sobre todo a los testigos también de que presencian este tipo de violencia institucional. Así que bueno, vamos a nuestro primer tema musical y volvemos con más de este programa de Radio Casona.
Dar un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no
el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no lo pido es porque estoy mal. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y bien, estamos de vuelta aquí en este programa de La Casona de los Barriletes y ahora estamos en esta segunda tanda y estrenando una nueva columna, una nueva sección aquí en este programa. Como lo veníamos anunciando en programas anteriores, hoy por fin empezamos esta columna, que es un espacio que vamos a dedicar a lo que es abordar, lo que es Hogares en Red. Así que bueno, para eso está aquí con nosotros en el estudio un amigo de la casa, Gabriel Cohen, integrante de Hogares en Red, bueno, y parte también de la casona de los Barriletes. Bienvenido, Gabriel, por fin te tenemos aquí, por fin vamos a dar inicio a esta columna que ya veníamos mencionando las hace como un mes, me parece.
Bueno, Celine, finalmente todo llega. Ante todo, gracias por la invitación a conformar esta columna. En principio, agradecer al programa de radio esta posibilidad que nos da, ¿no? Es un nuevo elemento que contamos en la red para divulgar lo que hacemos. Vamos a partir de la base de empezar a explicar cómo esta primer columna es el inicio de este ciclo. ¿Qué es Hogares en Red? ¿Cómo se conforma? Aún a riesgo de repetir cuestiones que alguna vez dijimos en los propios programas de radio. La actividad en común por parte de los hogares, el universo, para decirlo así, el universo de los hogares en la ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 35, 36 hogares que pertenecen a cerca, que son impulsados por cerca de 30 instituciones, asociaciones civiles o fundaciones, todas ellas con convenio con la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo, del ex llamado Ministerio de Desarrollo, actualmente Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Nombres más largos para las mismas cuestiones. Hace muchos años que se viene trabajando en conjunto, pero de alguna manera a partir de presentaciones comunes, de diagnósticos comunes, del conocimiento, podemos decir que en los últimos años se fue afianzando un sentimiento de colaboración, un sentimiento de respeto por las opiniones que cada institución plantea y por las formas de encarar el trabajo que cada uno tiene. Los hogares formamos un eslabón muy sensible dentro de lo que se llama el Sistema de Protección Integral de Niñez. Este sistema, conformado por la Ley 26061 de Nación o por la Ley 114 en el caso del gobierno de la ciudad, determina claramente los roles que cada componente del sistema cuenta, tiene que realizar, ¿no? En nuestro caso, decía que es un rol muy sensible. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos el contacto directo, cotidiano, permanente, con los jóvenes, las 24 horas del día, a lo largo de los 365 días del año. Junto con las defensorías del Consejo de Derecho, quienes por ley deben fijar las estrategias de trabajo para cada niño o joven que tiene alguna medida de protección y que es alojado en nuestros hogares, afrontamos el trabajo cotidiano, permanente, regular, por la restitución de los derechos en algún momento vulnerados y que de alguna forma llevaron a que se tomen las medidas de protección. Este trabajo en común, insisto, de muchos años de trabajo, pega un salto de calidad el 4 de diciembre del 2015, a pocos días de que asumiera el nuevo gobierno nacional, poco tiempo después de las elecciones, cuando nos encontramos 20 instituciones y decidimos conformar esta red. ¿Con qué objetivos? Fundamentalmente, que se visibilice nuestro trabajo, explicar que no tenemos vergüenza en hacerlo, al contrario, que estamos orgullosos de hacerlo, explicar que tenemos que salir del rol en que a lo largo de los años se ha puesto a los hogares, que es una situación de desconfianza, que es una situación de vulneración de derechos justamente, y que tiene que ver con las viejas leyes del patronato, que tiene que ver con los macro hogares, que tiene que ver con lo que quedó en la conciencia de la gente de los hogares como lugares de vulneración de derechos. ¿No? Todavía la gente más grande se acuerda de la película Las Tumbas, de Enrique Medina. Todavía existe el recuerdo de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos dentro de lo que eran los grandes hogares, o sin ir más lejos, también está el recuerdo de algún hogar, quiero citar el caso de la Fundación Felices los Niños, donde lamentablemente se produjeron situaciones de violaciones de esos derechos y de la propia integridad de los jóvenes. Hoy el universo de hogares que nos movemos en la Ciudad de Buenos Aires, realmente realizamos una tarea muy intensa, una tarea en coordinación y bajo estas estrategias que determinan las defensorías, y insisto, con un trato directo, permanente, con los jóvenes, que va en un sentido amplio, ¿no? Desde los bebés, niños, niñas, el universo de población que tenemos. El objetivo de esta columna que nos ha cedido Radio Casona, yo creo que puede girar alrededor, insisto, visibilizar nuestra actividad, visibilizar los problemas que tenemos, visibilizar los éxitos, y al mismo tiempo plantear al debate de la sociedad, de los oyentes, de la gente que nos escucha, temas que nos cuestan resolver, temas que el sistema de protección necesita discutir, y no hacer un como sí. ¿Qué es hacer un como sí? Es negar la existencia de la realidad y suponer que todo funciona bien. ¿Mm? La ley es buena, nosotros tenemos una ley que es la 2881, que regula las características de nuestra actividad, pero existen problemas concretos en la implementación y que hoy en todo caso vamos a ir planteando los títulos. ¿Mm? La idea no es explicar a fondo cada uno de los temas, sino plantearlos, y a lo largo de las distintas columnas, donde nos vamos a ir intercambiando los compañeros de distintos hogares, poder ir avanzando más adelante en cada uno de ellos. También vamos a usar esta columna que nos facilitan para ir tratando temas de la actualidad de los hogares de cada momento. ¿Mm? Todos los hogares tenemos actividades propias que realizamos. Me viene a la memoria ahora una cena que hace mañana la Asociación María del Rosario de San Nicolás. Me viene a la memoria una actividad que hace la Fundación Juanito. Vamos a ir utilizando, insisto, esta columna para poder también transmitir alguna de estas actividades tipo agenda que se vayan realizando. Entre los temas principales que tenemos como situaciones que debemos abordar en algún momento, indudablemente el primero es la falta de una política pública clara para el trabajo de restitución de derechos vulnerados por parte de la Dirección General de Niñez. Algo que exceda simplemente el marco de lo formal, del alojamiento, de resolver la medida de protección. Si bien existen determinados lineamientos, nos falta todavía mejorar mucho la comunicación entre los hogares, que somos en definitiva los que implementamos muchas de estas tareas concretas, con la Dirección de Niñez. Al mismo tiempo, no existe coincidencia en cuanto al diagnóstico del momento y en cuanto a cuáles pueden ser las mejores alternativas en base a la institucionalización o no de los niños. Otra cuestión importante que tenemos como situación a plantear es la falta de presupuesto para todo el sistema de protección de niñez. La falta de presupuesto atraviesa transversalmente todo el sistema. Una muestra de lo que estamos hablando es el Estado y los problemas que se han planteado en los hogares propios del gobierno de la ciudad, que han tenido que tener oficios judiciales para ser reparados, para ser puestos en condiciones, y las propias condiciones de trabajo que denuncian sus trabajadores. También se ve la falta de presupuesto en escasez de recursos humanos y materiales con que cuentan las defensorías del Consejo. Se ve también la escasez presupuestaria en las limitaciones de una beca que nosotros cobramos, que si bien es la más alta del país por este trabajo, cuestión que hemos planteado siempre, no tuvo adecuación a los cambios que la legislación impuso. Es decir, se mantiene adecuados viejos presupuestos para legislación nueva que exige una determinada profesionalización de la tarea. Esto hace que las instituciones cubran apenas un 55, un 60% de los presupuestos de las instituciones. Un tema que nos agobia y que es de muy difícil resolución es todo el tema de las habilitaciones municipales. Como contrapartida de esto, el tema de las clausuras administrativas de los hogares. Hay muy pocos hogares habilitados, los que están habilitados tienen menos vacante que la cantidad de niños o jóvenes que alojan, y en este momento 8 hogares se encuentran con clausuras administrativas, quiere decir que no pueden producir nuevos ingresos. ¿Por qué estas clausuras? Porque es casi imposible poder cumplir con una normativa que no contempla las particularidades que desarrollamos los hogares en cuanto a plan de evacuación y en cuanto a una exigencia de habilitación comercial. Estas clausuras, junto con la falta de vacantes, tanto en los hogares con convenio como nosotros, como en los hogares propios del gobierno de la ciudad, han llevado la situación a una parálisis tal que de alguna manera compromete todo el sistema de protección o que lo limitan seriamente porque no se pueden producir efectivamente nuevas vacantes. Otro tema que nos preocupa mucho es la necesidad de dejar de ser los sujetos malos de la película. Es decir, somos los sujetos controlables del sistema. Existen alrededor de 10 instancias diferentes de control, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, de los poderes ejecutivos y judiciales de cada jurisdicción. Cada una de estas instancias requiere entrevistas individuales y en muchos casos se producen superposiciones de la documentación que nos piden, sometiéndonos a dedicar un esfuerzo muy importante a atender estas distintas y sucesivas instancias de control. Parte de dejar de ser sujetos controlados es el espacio que se le da a nuestras opiniones en dichas instancias de control. Somos los que estamos, insisto, en contacto permanente con los niños, con los jóvenes, con los y las niñas y los y las jóvenes, y muchas veces nuestra opinión en esos espacios que nos controlan no es tenida suficientemente en cuenta. Por último, y para plantear simplemente algunos títulos, la falta de un régimen especial laboral para los profesionales, operadores y personal técnico que trabaja en nuestras instituciones nos mantiene permanentemente con una litigiosidad importante que debemos asumir desde las instituciones, comprometiendo la existencia misma muchas veces de las instituciones ante reclamos laborales. Insisto, estos son los problemas. No queremos hablar hoy, no es el sentido de esto, hablar de los resultados importantes que tenemos en nuestra labor. Ya dedicaremos otro momento a eso. Son muy importantes. Realmente estamos muy contentos con lo que se produce en los hogares, con las vinculaciones que se mantienen a partir del tiempo, con la preparación que en todo caso le damos a los jóvenes cuando egresan, con el trabajo que se realiza en el caso de los bebés o de niños preparando situaciones de adopciones. Pero sí queremos plantear que somos una, insisto, una parte muy importante en cuanto a este trabajo de restitución de derechos. Queremos plantear, sí, que hace falta un enorme amor en el desarrollo de nuestra tarea, que junto a la aplicación de las leyes y a los saberes profesionales son imprescindibles para poder hacer efectiva dicha restitución. Nuestra tarea no es general, nuestra tarea es absolutamente personalizada y para cada niño, para cada joven, insisto, participamos en la elaboración de esas estrategias y en el desarrollo de las alternativas de trabajo. Estos temas los iremos tratando en nuevas columnas. En todo caso, la participación de hoy es simplemente introductoria, una primera aproximación. En el día de hoy comentamos en distintos ámbitos, y vamos a empezar con esta columna, tuvimos una serie de saludos por parte de algunos compañeros del Consejo de Derechos. Queremos agradecer a la doctora Martínez Bellini, vicepresidente del Consejo, a la doctora Teresita Barragán, a la doctora Laura Maya y a los plenaristas Florencia Gentile, José Eduardo Machaini y al doctor Juan Pablo Bar. Damos, no sé, Eseli, ¿tenés alguna duda?
No.
Esto que hemos planteado.
Me parece que es un buen inicio para esta columna, toda esta explicación, este detalle que das de esta red que bueno, ya tiene más de un año de conformada. Y bueno, este es el primer inicio. Y bueno, como mencionó Gabriel, vamos a tener esta columna una vez al mes. Y la idea, bueno, es que vayan participando y que se escuchen las voces de los diferentes actores que conforman esta red de hogares. Así que bueno, te agradecemos y te invito a que te quedes acompañándome aquí en lo que queda del programa. Así que bueno, para las personas que quieran contactar a Hogares Rec, saber un poco más de esta red, pueden hacerlo a través del Facebook, que lo pueden buscar Hogares en Rec, así de fácil. Así que bueno, muchísimas gracias por esta primera columna y bueno, saludamos a todos los integrantes de Hogares en Rec que sabemos que nos están escuchando. Así que vamos a nuestro segundo tema musical y ya volvemos con más de este programa de La Casona de los Barriletes.
Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo. Estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal, una quinta de pan con armonía para despegar en tren. Esquinas violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Pendientes de las y la mar, popular conquista magnífica, una palabra robusta para endulzar la carga unida. Vamos a derrotar el triste antifaz, la sangre oscuridad. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer.
Y bien, aquí estamos de vuelta con más de este programa de La Casona de los Barriletes y ahora estamos en contacto telefónico con Carmen Fusca. Ella es psicopedagoga e integrante del Fórum de Infancias. Te saludo aquí, Esselin Anchaigo, en este espacio. ¿Cómo estás, Carmen?
Buenas tardes, ¿qué tal, Esselin? Muy encantada de hablar con ustedes.
No, y gracias a ti por facilitarnos este contacto telefónico. Un poco, bueno, porque nosotros queríamos que nos hablaras de lo que fue la presentación del libro que ustedes tuvieron este fin de semana en la Feria del Libro, que presentaron desde el Fórum de Infancia, ¿no? Sabemos que estuvieron también celebrando su 10º aniversario y con motivo a eso se hizo la presentación del libro Dislexia y Dificultades de Aprendizaje, bueno, en donde tú estás ahí como parte de los compiladores de este libro, que también sabemos que está Beatriz Janín y el doctor también Juan Bassen,
¿no es así? Exactamente. Fueron este sábado, en realidad eran dos eventos importantes, porque por un lado se cumplían 10 años de la actividad del Fórum Infancias, que para contarle a los oyentes, el Fórum es un equipo formado por profesionales de diversas disciplinas, de la educación, la medicina, la psicología, que vienen trabajando a favor de los derechos de los niños y luchando un poco en contra de una cuestión que nos parece grave, que es transformar en patología muchas conductas de los niños actuales, lo que nosotros llamamos patologizar lo que a veces son conductas de la vida cotidiana de los chicos, ¿no? Como a veces niños que se distraen rápidamente reciben el diagnóstico de ADD, niños que tienen dificultades para aprender a leer y escribir enseguida es disléxico. Entonces, bueno, una de las preocupaciones desde el Foro Infancia desde hace muchos años es luchar fuertemente contra esta patologización que muchas veces termina en la medicación para los niños, ¿no? La indicación de medicación para los niños. Esto fue uno de los de las cuestiones que celebrábamos, los 10 años del Fórum, y por otro lado, la presentación de un libro que para nosotros fue muy importante porque fue un trabajo de equipo de algunos profesionales del Fórum, justamente para plantear nuestra posición acerca de esto que hoy también aparece como una epidemia, que es el diagnóstico de dislexia, ¿no? Sí. Nosotros cuestionamos fuertemente esto, no porque pensemos, es decir, sabemos que hay muchos niños que tienen dificultades para aprender a leer y escribir, pero justamente cuando esto ocurre nos parece que hay que hacer un diagnóstico adecuado, indagar cuáles son las causas, cuáles pueden ser las diversas causas por las que un niño no tiene estas dificultades en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y no rápidamente recurrir a un rótulo como es el de dislexia, que además se habla de que es un trastorno neurobiológico, lo cual también invalida un poco a los niños, ¿no? Como si esto fuera así de por vida. Estas son nuestras preocupaciones centrales.
Claro, esto de dislexia vendría siendo una etiqueta más que se suma, ¿no?
Es una etiqueta más que se suma, es así, y que no aporta, es una etiqueta que trae más problemas que beneficios, ¿no? Yo, una de las cosas que me gustaría que quede claro es que nosotros pensamos que, a ver, hay niños a los que se les presentan muchas dificultades en el proceso de adquisición de la lectura y escritura, y hay muchos niños que luego mayores también tienen dificultades para entender textos, para organizar o producir los textos, pero cuando esto ocurre pueden ser muy diversas las causas y no puede reducirse eso a un trastorno neurobiológico, ¿no? El aprendizaje de la lectura y la escritura no es un tema médico, es un desafío de la escuela, es un desafío de la institución escolar, y esto lo planteamos firmemente.
Y con respecto a eso que usted habla, menciona, que es un desafío, ¿no? ¿Cómo el sistema educativo aborda este tipo de, cuando se presentan, cuando hay chicos que presentan estas dificultades en el aprendizaje, ¿no?
Mira, el sistema, a ver, hay dentro del sistema heterogeneidades, ¿no? A veces hay escuelas que pueden acompañar a estos niños y a veces es cierto que hay estructuras más rígidas, pero hay elementos que con los que cuenta el docente para poder acompañar a los niños. Incluso desde los diseños curriculares hay propuestas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se habla la alfabetización, involucra todo un ciclo, involucra el primer ciclo de la escuela primaria. Esto es justamente comprendiendo que el proceso de alfabetización no es un proceso sencillo. Como yo conté en mi ponencia en la feria, aprender a leer y escribir es difícil, no es sencillo para los niños, porque el sistema de escritura es complejo, porque las actividades de lectura y escritura son actividades que no son mecánicas, involucran el pensamiento, el lenguaje. Entonces, cuando un niño encuentra dificultades en estas actividades, pueden ser múltiples las causas. El gran problema que tenemos con los que insisten en estos diagnósticos como el de dislexia es que se habla de un trastorno neurobiológico, ¿no? Y se dan porcentajes altísimos de niños que la padecen, Es más, se habla a veces de algo que es muy contradictorio en sí mismo, como yo he escuchado en algunos medios decir que es una enfermedad invisible, ¿no? Bueno, si es invisible es porque tal vez no esté, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con mucha de la sintomatología que se adjudica a la dislexia, que es parte de un proceso esperable de construcción y es parte de un momento evolutivo en este aprendizaje. Muchos chicos en los primeros grados omiten letras, juntan palabras. Yo en el libro explicamos este proceso, ¿no? Y también es cierto que hay otros niños que sí, que tienen dificultades. Así que nos encontramos con las dos cuestiones. Mucha de la sintomatología disléxica, de lo que se llama dislexia, mucho es parte de un proceso evolutivo. Con lo cual, catalogar a los niños de disléxicos es ponerles un rótulo cuando en realidad lo que están haciendo es enfrentando el gran desafío de aprender a leer y escribir, ¿no? Y después hay otros muchos casos también donde hay niños con reales dificultades, con sufrimiento real, pero ahí el diagnóstico de dislexia no aporta, porque el diagnóstico de dislexia es un rótulo que engloba muchos problemas, entonces tampoco permite encontrar las causas que cada niño, por las cuales cada niño no aprende a leer y escribir, y tampoco ayuda a encontrar las intervenciones adecuadas para cada caso particular, ¿no?
Carmen, sí. Seguramente vos hablabas de quien dice que es un trastorno invisible. ¿No faltará algún laboratorio que diga que es invisible, pero que con una pildorita mágica se resuelve, ¿no? Como tantos otros trastornos que se pretende medicalizar.
Y bueno, ese es el punto, ¿no? Cuando se insiste tanto que algo que no ves está, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de mantener esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado muchos niños. Yo como psicopedagoga he recibido en mi consultorio niños que venían con diagnóstico de dislexia y algunos venían con muchos estudios hechos, tomografía, resonancia, estudios de laboratorio, y no había nada. Entonces, ese es un tema que uno, bueno, como yo planteé en la exposición en la feria, ¿no? A veces hay una gran industria que sostiene supuestas patologías. Esto pasa mucho en este momento en la infancia, ¿no? Pasa con el ADD, pasa con otros temas, el trastorno de bipolaridad infantil, pasa con la dislexia. Creo que hay que ser muy cuidadoso, porque con esto yo no quiero decir, y quiero ser cuidadosa, puede haber algunos niños que necesiten algún apoyo de medicación, pero eso tiene que estar diagnosticado con seriedad. No puede ser una cosa de que porque existe tal sintomatología y por descarte entonces es un trastorno neurobiológico, ¿no? Que es lo que está pasando con muchos de estos cuadros últimamente.
Claro, y esto también me parece que se debe también un poco a la preocupación de algunos padres de querer cómo solucionar estos, digamos así, estos problemas, que también, bueno, que imagino que son las maestras también que hacen la queja o informan a los padres y dicen, bueno, que el chico no está prestando atención, no entiende esto, y de una vez ahí derivan a diferentes instituciones y eso, y ahí, bueno, se va formando como toda esta red y buscarle como, eso que tú dices, como encajarlo en algo, ¿no? O sea, darle nombre a eso.
Claro, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque es cierto, a veces cuando uno tiene un hijo con una dificultad o un docente, un alumno, ¿no? Con muy buena intención, uno trata de encontrar una explicación Y a veces es cierto, en este sentido creo que hay que comprender a los papás, yo soy madre también y entiendo, a veces uno se tranquiliza cuando encuentra un rótulo, bueno, no puede aprender a leer y escribir por esto, o no puede, o se distrae por esto, pero también es cierto que esos rótulos pueden tranquilizar a corto plazo, pero no ayudan a encontrar la solución, ¿no? Porque justamente porque homogeneizan, vuelven todo, es decir, no es lo mismo. Hay muchas causas por las cuales un niño puede no prestar atención en la escuela, ¿no? Si yo pienso que eso es porque es un trastorno neurobiológico y se le tiene que dar una medicación, como suele ocurrir con el famoso déficit atencional, estoy poniendo en una misma bolsa un montón de problemáticas. Un niño puede no prestar atención porque está transitando un proceso de duelo, porque hay muchos cambios en la familia, porque ha habido diferentes causas, ¿sí? Pero no se puede simplificar, ¿sí? Las dificultades de los niños merecen ser miradas desde una perspectiva de complejidad, porque son muchos los actores que están en juego, ¿no? Cuando un niño tiene dificultades para aprender a leer y escribir, por ejemplo, ahí puede haber cuestiones de su historia vincular, puede haber cuestiones de los estímulos mayores o menores que haya recibido a nivel familiar, puede haber cuestiones pedagógicas que estén incidiendo. A veces, vos antes preguntabas por el sistema educativo, a veces la propuesta pedagógica no es estimulante, ¿no?
Claro.
Yo hoy tuve justo un paciente donde en la escuela hacen proyectos de lectura y de seguimiento de un autor, y me mostraba todo lo que habían hecho y todo lo que han leído, y yo decía, es maravilloso cuando en la escuela existe esta propuesta. Entonces lo que se logra despertar en los niños es el deseo de leer, el deseo de entender los cuentos, ¿no? Y lo opuesto es cuando esto no se estimula, ¿no? Por eso son muchos los factores que entran en juego cuando aparecen dificultades en los aprendizajes de los niños. Reducirla a un solo factor es ir en contra de derechos de los niños también, ¿no?
Bueno, Carmen, te queremos agradecer la comunicación, destacar el importante aporte que viene realizando el Foro Infancia para todos los que trabajamos en niñez, destacar los 10 años del Foro. Y evidentemente son temas bastante interesantes como para irle dedicando nuevos programas hacia adelante, ¿no?
Bueno,
muchas gracias por esta
comunicación.
Ustedes
que se hayan preocupado por estos temas y que difundan también el trabajo que venimos haciendo desde el Fórum Infancias.
Sí, así es. Nosotros estamos ahí siguiendo. Bueno, empezamos a difundir lo que es la campaña que ustedes están llevando adelante. Y bueno, también estuvimos presentes en esta presentación del libro, que sabemos que es un gran aporte también, ¿no? No solo para profesionales del área de educación, sino también me parece que para los mismos padres y madres también, para poder afrontar y poder llevar cuando tienen a sus hijos con este tipo de dificultades en el aprendizaje. Así que bueno, te agradecemos mucho,
bueno,
Carmen,
gracias
por este contacto
a ustedes y justamente ese fue el propósito con este libro, poder ofrecer otra mirada, ¿no? Así que les agradezco mucho a ustedes.
Muchísimas gracias entonces.
Hasta pronto.
Y ahí estuvimos hablando con Carmen Fusca, ella es psicopedagoga e integrante del Foro de Infancias. Y bueno, también recordar que las personas que quieran obtener este libro pueden acercarse igual a la Feria del Libro, que sabemos que en la editorial Novelud están ahí. Así que bueno, aprovechen porque todavía está la feria hasta el 15 de mayo. Para terminar, nos quedan unos que dice nuestro operador, que estamos fuera de tiempo. Bueno, nos queda pendiente, quedará ya para la semana que viene, un audio que, bueno, lo compartimos el martes que viene.
Nosotros... Chivo de salida, simplemente los esperamos mañana. Esto ya es a título personal del que habla, creo que es el INBA Compartir. mañana miércoles 18 horas la marcha en que nos encontramos todos los que tenemos que repudiar esta posición que tomó la Corte Suprema de Justicia. Una sola marcha finalmente, concentración general. Este es un tema necesario donde hace falta que todo el mundo que alguna vez ha participado en el movimiento de derechos humanos, más allá de cualquier tipo de diferencia, digamos presente y podamos hacer una movilización importante, tan importante como las que hubo en marzo o más, y donde estemos todos juntos, ¿no?
Así es, nos despedimos entonces nosotros hasta el martes que viene. Agradecemos igual a la gente que nos estuvo saludando por Facebook, a Gladys Fay, a Lorena Leguizamón, Marina Carreiro y otras personas más, Paula Ojeda, Ricardo Leiva, Roxana Bello. Así que bueno, nos encontramos entonces el martes que viene. Agradecemos a nuestro operador Manuel Ceres, quien habló para ustedes, Gabriel Cohen y Esalín Anchaigua. Nos despedimos.
Todavía pedimos, todavía soñamos.